Radio Sintonía en redes sociales, en Instagram, X y Facebook.
Y 31 minutos y continuamos con más voces aquí en Radio Sintonía. Nos acompaña ahora Yeray Esteves González. Buenos días.
Hola, buenos días.
Historiador que va a estar presente, va a ser el encargado de una de esas conferencias de ese ciclo, Fuerteventura a la vista de un siglo. Uh-huh. Todo esto con motivo pues de ese de esos 100 años de la llegada de Unamuno, ¿no?, a esta isla. Lo enfocamos por ahí, pero si concretamos, Yeray, esa conferencia que se va a impartir, en este caso, mañana miércoles, Fuerteventura y Canarias en la mirada de Soriano, las personalidades que conformaron el imaginario de la isla predestierro. Antes de profundizar mucho más en esto, yo estoy segura que no todo el mundo sabe quién es Soriano.
No.
Entonces, explícanos un poquito y ponnos un poco en situación.
De hecho, la mayoría de las personas no saben quién es, pero no solo aquí, vamos. Él es Rodrigo Soriano, bueno, fue político, fue diputado de 1901 hasta 1916, siempre en partidos de la oposición, en partidos republicanos. Antes de eso había sido, bueno, antes y durante, fue también periodista. Él empezó como columnista en temas de cultura y haciendo reseñas literarias y crítica artística, ¿no? Pero después pasó también a temas políticos y, aparte de columnista y periodista, él mismo fue editó, participó en la publicación de varios periódicos y, bueno, y escritor, tiene varios libros. No novelas, sino sobre todo libros recopilando sus artículos y sobre política, sobre ensayo político y demás. Y bueno, lo que nos lleva a hablar de él es que en 1924 estuvo aquí desterrado junto a Unamuno, la misma fecha y el mismo tiempo que Unamuno aquí, huyeron de aquí juntos, ¿no? Estuvieron esos 4 meses de 1924. Pero, sin embargo, a Soriano ha estado mucho más olvidado aquí en Fuerteventura que Unamuno y en general, porque es un personaje mucho menos conocido que Unamuno en general, ¿no? Pero quiero decir que tampoco fuera de aquí, por ejemplo, en el País Vasco, él es oriundo del País Vasco, él era de San Sebastián, tampoco se le ha estudiado mucho, ni la historiografía sobre la Restauración, ni sobre la Segunda República. Él fue diputado 3 años y después fue embajador en Chile, tampoco lo recuerdas, es un personaje que ha estado en un segundo plano durante bastante tiempo. ¿Sí?
¿Y esto por qué considera usted que ha ocurrido así? ¿Por qué conocemos tanto la historia de Unamuno y tampoco la de Soriano, habiendo llegado los dos al mismo tiempo?
O sea, en Fuerteventura te refieres. Uh-huh. Bueno, es que en general Unamuno es más conocido que Soriano, ¿no? Entonces, que un personaje ilustre esté aquí, pues se le estudia más. También se le estudia más que, por ejemplo, a los políticos del contubernio de Múnich o otras personas que han estado aquí exiliados, ¿no? Pero aparte es que, vamos a ver, los escritos que Soriano hizo sobre Fuerteventura son mucho menos amables que los que hizo, Unamuno. Su opinión de Fuerteventura no era buena, o igual era más realista, ¿no? Unamuno, una imagen como más idealizada, más espiritual, no sé, más ascética, y Soriano está más con los pies en la tierra, y igual hace una descripción que puede no gustarnos a los madureros, pero que creo que es más realista. Uh-huh. Y entonces, claro, no simpatiza tanto, ¿no?
Claro.
Conmemorar el aniversario, el centenario de alguien que estuvo exiliado aquí, pero que no habló muy bien de esto. Aunque se habló bien de los majoreros, eso sí.
Claro, tenemos que entender también la situación. Era una persona que venía desterrada a esta isla, no con mucha ilusión, venía obligado. Entonces, claro, siempre esa visión que uno tiene, pues no es tan agradable, ¿no? En el caso de Unamuno sí que vemos esa parte, pues, de escritor, de poeta, más uh-huh. más intenso en ese sentido, ¿no? Más idealista, como uh-huh. decía usted. Quizás si ponemos en una balanza ambas versiones, llegaremos a ese punto medio que se acerque más a la realidad.
Sí, quizás. Ya te digo, por ejemplo, Unamuno en un momento dado habla de la pobreza de Fuerteventura, dice que la pobreza de Fuerteventura es ejemplar, ¿no? Como que da una especie de ejemplo evangélico de pobreza y dice algo así como, y hasta tu pobreza te la quieren robar, ¿no? Que yo creo, bueno, el majorero era pobre no para dar ejemplo de nada, era pobre porque era pobre. Y Soriano es así como lo ve. O sea, Soriano no idealiza tanto, sino llama a miseria a lo que era miseria, ¿no? Y llama a pobreza a lo que era pobreza, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que son descripciones distintas. Unamuno escribe además mucho más sobre Fuerteventura que Soriano. Eso sí es verdad. Y sigue escribiendo durante mucho tiempo sobre Fuerteventura y demás, pero la visión de Soriano es lo que él ve, es lo que él describe, y es una visión más realista, simplemente.
¿Y se conoce acerca de la relación que tenían Unamuno y Soriano? No sé si después de ese destierro tenían algún contacto, no sé si esto está estudiado.
La relación era mala desde antes de llegar aquí, y tiene que convivir ahí en esta fonda hostal, ¿no? Que era muy pequeña, incluso tengo entendido, no sé si me lo comentaba otro día Loren Castañeira, que Unamuno incluso se llega a mudar a casa de la casa que tenían los Castañeira un poco más abajo, ¿no? que ya no existe, porque no aguantaba Soriano, yo no se aguantaba. Se hicieron una serie de fotos de cara a la galería, reivindicando, pues criticando la dictadura, reivindicando que debían ser absueltos, ¿no? Pero no se llevan bien. La cosa viene de mucho antes. Ya a principios del siglo XX hay unas acusaciones de Unamuno a Soriano, lo acusa de plagio. De unas publicaciones que tenía Soriano como editor, no sé si poner artículos con la firma de Unamuno sin ser de Unamuno, o al revés, o poner artículos de Unamuno firmados por otra persona, porque es un tema que todavía estoy investigando. Pero esas acusaciones se dieron. Y por su parte, Soriano, Unamuno lo acusa de tibieza. Unamuno estuvo reunido en una ocasión con Alfonso XIII, con el rey, y él pensaba que Unamuno tendría que haber sido más tajante en ese encuentro con el rey, haber criticado más pues la situación en la que vivía el país en ese momento. Y él pensaba que no, pensaba que Unamuno era un poco veleta, se llevaban mal ya desde antes. Y una vez se van de aquí, huyen juntos, el barco era más grande que seguramente que el hostal en el que está Fuerteventura, o sea que se las arreglaron para en el barco no verse. Y ya en París allí habían otros exiliados y demás, y bueno, coincidirían en algunos espacios, pero más o menos cada uno iba por su cuenta, ¿no? Uh-huh. Y sí, hay algunas acusaciones entre ellos, porque hubo un intento de golpe de Estado contra Primo de Rivera, ¿no? Lo que se llaman los hechos de Vera de Bidasoa, en las que se quiso imputar tanto a uno como a otro, tanto a Soriano como a Unamuno, sobre implicado, y hay como acusaciones que Unamuno dice que Soriano quiso imputarlos a ellos, pero son aspectos que están todavía un poquito oscuros, que todavía uh-huh. tengo yo que investigar más, pero vamos, uh-huh. que no se llevan bien.
Bueno, esto llama la atención, ¿eh? Llama la atención que dos personas que han sido desterradas, digamos que por el mismo motivo, ¿no? Por esas enemistades con el Estado, tengan a su vez pareceres tan, tan distintos.
Sí, una visión de la vida, no sé. Quizás Soriano era un hombre culto. Mira, le digo, él empezó como crítico de arte, su padre había sido director del Museo del Prado, o sea que le venía ya de cuna. Pero sí, no sé, igual era alguien más realista, más apegado más con los pies en el suelo, más apegado a la realidad. No sé en qué radican las diferencias, pero no, desde caracteres hasta episodios concretos en que se enfrentaron, no se llevaban bien, ¿no?
Bueno, también se nos menciona las personalidades, ¿no? Que conformaron el imaginario de la isla predestierro. No sé si se nos pueden adelantar algunas de ellos. Yo sí. Decía que no quería tampoco mucho spoiler, porque claro, tenemos que ir a ver la conferencia, ¿no?
Pues mejor. Yo también lo temía.
Pero bueno, no sé si alguna pincelada de algunos de los nombres que vamos a escuchar.
Bueno, el título es verdad que el título de la charla es muy largo, ¿no? Igual, pero sí, es exactamente eso, cuando decimos las personalidades que conformaron el imaginario predestierro, ¿no? Uh-huh. Queremos saber qué imagen tenía Soriano de Fuerteventura y de Canarias antes de llegar aquí, ¿no? Predestierro. ¿Y a través de qué? Pues de las personalidades canarias que él había conocido a lo largo de su vida, ¿no? Como uh-huh. periodista, como político, ¿no? ¿A qué Canarias había conocido y qué ideas le podía haber dado de las islas? Él solo había estado en Canarias antes de venir a Fuerteventura, desterrado. Solo había estado una vez en Canarias, había sido en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria en 1912, más de 10 años antes de venir aquí, ¿no? Y bueno, en un mitin político, al final no creo yo que no es una situación en la que tú puedas conocer bien el lugar al que vienes, ¿no? Y además una isla bastante distinta Gran Canaria, Fuerteventura y la ciudad de Las Palmas, la ciudad de Puerto del Rosario. Entonces eso, el contacto con tres personas, vamos a hablar de tres personalidades concretamente,
vale,
que tuvieron contacto con él. Y una de ellos además es majorero, solo uno de ellos es majorero, los otros dos son de Gran Canaria. Y bueno, pistas si te puedo dar. Uno de ellos, digamos que es el escritor canario más universal, y yo creo que con eso se da pista bastante. El segundo es un político, algo menos conocido, y el tercero es majorero. Es posiblemente el único majorero que Soriano conoció antes de venir a la isla. Y sí es cierto que hasta ahora la relación con los otros dos personajes sí se ha tratado, pero la relación con este majorero que tuvo Soriano, que no fue mucha tampoco, fue un pequeño encuentro que tuvieron, creo que soy el primero que voy a tratar este tema, el encuentro que tuvieron estos dos personajes, ¿no? Soriano con este personaje majorero, que para saber quién es, pues tendrán que ir a la charla.
Claro. Bueno, a mí me interesa saber, ¿no? Ya poniéndonos un poquito, metiéndonos en esa intensidad, ¿no? En esos, digamos, recuerdos que podamos llegar a tener acerca de esa historia, cómo nos ha afectado esa historia, cómo nos ha afectado el paso por Fuerteventura de Soriano y de Unamuno, que bueno, ha tenido en este caso Unamuno más trascendencia, ¿no? Por lo que representa su figura para la isla de Fuerteventura. ¿Fuerteventura hubiera sido la misma que conocemos hoy si no hubieran venido? Nunca lo sabremos. Pero
yo creo,
claro,
sinceramente que hubiera sido muy parecida, ¿no? Sobre este tema de Unamuno en Fuerteventura y la trascendencia de esto, han investigado más otras personas que yo, ¿no? Ha investigado pues Marcial Morera, ¿no? El catedrático de Filología Hispánica, que además es el director y organizador de hace muchos años, ¿no? De la Cátedra Miguel de Unamuno, o lo fue, ¿no? De la Cátedra Cultural Miguel de Unamuno, Carmelo Torres también. Y bueno, ellos sí plantean, ¿no?, que nos situó en la literatura mundial. No había ninguna obra en la literatura mundial que hablara de Fuerteventura, como si fue Fuerteventura París, ¿no? Entonces, en lo literario sí puede que nos situara. Para el día a día del que estaba aquí en Fuerteventura, no sé, bueno, los que se relacionaban con él, que al final eran las élites, ¿no?, las familias más importantes de aquí, el cura de Puerto del Rosario, pues claro, fue algo importante que le sacaba de su rutina y demás. Para el resto de las personas que se cruzaran con ellos, cuando ellos recorrían la isla en camello y demás, hombre, pues sería sobre todo un recuerdo pintoresco, ¿no? Algo eso, que les sacaba un poquito de su rutina. Pero su vida diaria, una vez se van Soriano y Unamuno de aquí, que solo estuvieron 4 meses, vuelven a ser muy, muy parecidas a lo que eran antes, en realidad. Sí, eso, que influya lo de la obra de Unamuno en la proyección fuera de aquí de Fuerteventura, pues puede ser, ¿no? Y después sí, en la vida cultural de Fuerteventura está claro, está esta cátedra, está la Casa Museo, está el monumento que tiene Montaña Quemada, ¿no? Aquí, claro, es que aquí también se ha promovido mucho, ¿no? Investigar sobre eso y sí, nos ha puesto un lugar en la cultura, ¿no? Uh-huh. En estos eventos culturales que se realizan, ¿no? Uh-huh. Pues ha puesto a Fuerteventura en eso, en la literatura, en la cultura universal, digamos.
Claro, claro. Y ya aprovechando, ¿no?, que tenemos en la radio a un historiador, me gustaría también que nos contase, ¿no?, que reflexionase un poquito acerca de por qué es importante la historia, por qué tenemos que atender a ella, ¿no?, que seguir aprendiendo acerca de la historia. Hay muchísimas cosas que no sabemos de nuestro propio lugar de residencia, pero bueno, la historia al final nos ha hecho, ¿no?, ser como somos ahora. ¿Por qué es importante estudiar historia, Geray, y conocerla? Y por qué dejar atrás, ¿no?, ese pensamiento que quizás mucha gente tenga de, bueno, la historia no sirve para nada y es muy aburrida.
Bueno, la historia, independientemente de que te interese, de que a uno le interese o no, es que está ahí. Entonces, aunque a alguien no le interese, a otros sí le interesa. Y sí le interesa que tú la conozcas de la manera que a ellos les conviene. Es decir, si tú no te preocupas en conocer la historia, otros se van a preocupar de construirte. Y dice, vale, pues déjamela a mí, que yo ya te la construyo para que tú entiendas tu presente a partir de la visión de la historia que yo te voy a dar, ¿no? No sé si se entiende lo que yo estoy diciendo.
Bueno, lo vemos claramente en esas dos versiones de Fuerteventura, como es la de Soriano y la de Unamuno, ¿no? Si nos fijamos en una o en otra, podemos tener una visión de unos conocimientos de la historia muy diferentes que a lo mejor nos influyen en nuestra mirada a día de hoy de Fuerteventura, dependiendo de cuál elijamos. Entonces, por eso decía, es importante conocerla y conocer esas dos versiones para sacar nuestras propias conclusiones, Geray.
Sí, bueno, sobre este tema concreto, ¿no? Porque está hablando de historia
general. Sí, bueno, claro, no. Yo también preguntaba por historia general, pero por poner un ejemplo.
Sí, bueno, decía en la novela 1984 que el que poseía el pasado poseía el futuro, o algo así decía, ¿no? Es decir, claro, que si tú no te interesas, otros se interesarán en escribírtela y mostrártela de una manera concreta para que tú pienses que has llegado a donde has llegado por unos motivos concretos, ¿no? Sobre lo de Fuerteventura. Sí, es bastante curioso y bastante llamativo, ¿no? Como que Unamuno ha sido más celebrado aquí, entre otras cosas, por la clase política que se ha volcado con este centenario, y me parece muy bien, ¿no? Porque la imagen que da de Fuerteventura, de sus paisajes y demás, es más positiva que la que da Soriano. Sin embargo, se cae en cierta contradicción, porque el paisaje majorero, yo creo que a nadie se le escapa, que está siendo brutalmente transformado en la actualidad desde hace años. Entonces, estos políticos que celebran la imagen que Unamuno tenía de Fuerteventura, están transformando el paisaje y lo están convirtiendo en un paisaje muy distinto al que alababa Unamuno, ¿no? Entonces, así como no han celebrado tanto a Soriano, porque Soriano habló con Ford. Por ejemplo, Soriano cuando describe Puerto lo descubre como una casa de sórdidos casuchos, ¿no? Como una ciudad con sórdidos casuchos. Bueno, pues estos políticos que dicen que qué bonita la visión de Unamuno, que fea la de Soriano, sin embargo están demoliendo muchos de esos sórdidos casuchos. O sea, parece ser que estos políticos, su visión coincide más con la de Soriano entonces que con la de Unamuno, o cómo es la historia, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay una contradicción ahí, creo yo. Uh-huh. Celebrar el paisaje que le gusta a Unamuno al mismo tiempo que lo están deteriorando de forma irreversible.
Bueno, pues es interesante. Se nos quedan esas cosillas por conocer de esa conferencia de la que es responsable Geray. Va a ser mañana, miércoles 18 de septiembre, en el archivo, si no me equivoco, en el archivo de Fuerteventura. Estarán otros días también otros profesionales. Esta tarde a las 6:30 va a estar Francisco Quintana Navarro, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y después, el siguiente martes, el 24 a las 7 de la tarde, va a estar Inmaculada de Armas Morales, también historiadora. Y por último, el viernes 27 de septiembre, Carmelo Torres, historiador. También, todos ellos, ¿no? Hablando de ese siglo en relación a ese destierro que vivía Unamuno en esta isla, y que en este caso, en el caso de Geray, se abre paso también esa versión de Soriano más desconocida. Y esa parte previa, ¿no? ¿Cuáles eran esas ideas que tenían antes de llegar a la isla? Que también es interesante y que probablemente, seguramente, además, hayan influido en esa forma de verla una vez han llegado, ¿no? Al final todo eso nos condiciona, todo eso que escuchamos antes. Y bueno, ya como hemos dicho, venían de una forma para nada voluntaria, entonces esa visión, bueno, la de Unamuno siempre es admirable, ¿no? Porque sacar lo bonito de una situación así que no era agradable, pues siempre es de alabar.
Forzada, claro.
Pero nos da un golpe de realidad también esa parte de Soriano, ¿no? Creo que también deberíamos conocerla y no la tenemos para nada en mente, ¿no? a no ser que nos guste mucho esa historia y que investiguemos por nuestra cuenta, la gente no la conoce. Yo misma tampoco soy grande conocedora de todo esto. Entonces, bueno, pues que haya personas que sí que han estudiado esto, que sí que saben acerca de esto y que están ahí para ayudarnos, para que aprendamos de todo esto, pues siempre se agradece, Yeray.
De nada.
Compartir los conocimientos.
Sí.
Y bueno, por supuesto, te damos las gracias también por estar aquí hoy con nosotros en la radio. Ha sacado por ahí unos folios que yo no sé si es que nos quiere comentar algo antes de que nos
despidamos.
No, sí,
bueno, quería leer citas concretas de la descripción que hace Soriano sobre Fuerteventura, ahora para acabar, ¿no?
Sí.
Bueno, están extraídas de este libro de Rodrigo Soriano. Estos son libros que están descatalogadísimos. Este libro es de principios de los años 30. Esto hay que navegar mucho por páginas de internet y por librerías de segunda mano para encontrarlo, ¿vale? Es de 1930, 31, no recuerdo. Es el libro más autobiográfico suyo, ¿vale? Se llama España bajo el sable. Bueno, por el título ya se ve, ¿no? Lo que él está criticando es el poder que llegaron a tener los militares en España, ¿no? Uh-huh. Lo escribió en el 30 o el 31, varios años antes de haber abandonado Fuerteventura, y tiene varias páginas dedicadas a describir su llegada aquí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para que veamos, ¿no? Para que no digan, pues, la versión que doy yo. Vamos a leer sus palabras exactas, ¿no? Él dice, cuando llega en barco, ¿no? Cuando se acerca a Fuerteventura, un amanecer apareció ante mí la enorme mole, de una isla negruzca, fatídica, prehistórico, antidiluviano, gigante monstruo, funerario y rojizo, que hundía su enorme mole en las azules y transparentes aguas, una de las pocas cosas buenas que dice, ¿no? De aquel mar sereno y claro de Fuerteventura, que aparece a la luz como disuelta turquesa. Y sobre Puerto del Rosario, dice, Puerto de Cabras, pueblucho moruno, fíjense, ese adjetivo hoy sería políticamente incorrecto, ¿no? De vencijado y sucio pueblo marroquí, de humildes y sórdidos casuchos, ¿no? Y en otra parte dice, Fuerteventura, una isla de naturaleza africana. Y es verdad que él en Canarias no había estado sino en Las Palmas, pero él sí había estado en el norte de África. Él había estado en Marruecos y en las posesiones coloniales españolas y francesas en el norte de África por dos veces, en los años 90 del siglo XIX y creo que en 1907 también. O sea, que conocía bien África, si le hace esas comparaciones porque sí, algún parecido vio. Sí. Pero eso sí, de los majoreros, dice, aquella buena gente majorera, la más cordial, educada y respetuosa que conocí en mi vida. Entonces, una de cada... Bueno. Yo te daré. Hablaba bien de la gente.
No todo iba a ser malo, ¿no?
Y del mar, del paisaje y de Puerto Rosario, habla mal. Pero bueno, parece ser que los políticos actuales coinciden porque nos publicitan como la playa de Canarias y el casco antiguo de Puerto y el paisaje, pues no lo están respetando mucho. Así que parece ser que, aunque celebren más la visión de Unamuno, parece ser que coinciden más con la de Soriano.
Yo quería también para las personas que, no, claro, es que la radio se escucha, pero no nos están viendo ese libro que nos trae Yeray, pues...
Eso no es una cámara, yo pensé que eso era una cámara.
Ese libro que nos trae Yeray, pues claro, descatalogadísimo, nos decía, y bueno, se nota nada más verlo, ¿no? Porque esas tapas ya muy desgastadas, las páginas amarillentas ya... Sí, y que bueno, que una... Da hasta respeto, Yeray, tocar esto.
Sí, no,
parece que las páginas se te van a deshacer entre los dedos, ¿no? Y esa letra también que ya no se usa.
La tipografía, sí, muy pequeña.
Para los libros.
Pues ese, de hecho, fue el último libro que escribió él.
Guarda esa reliquia, Yeray.
Este es el último libro que escribió, es el 31. Hemos conseguido libros más antiguos. Además, está publicado en Buenos Aires. Entonces, nos siguen librerías de segunda mano y hay varias páginas en internet de venta de este tipo de libros. De todas formas, este fragmento que está aquí está recogido, por ejemplo, en el libro que escribió Carmelo hace un par de años. Uh-huh. El fragmento referido a Fuerteventura está ahí recogido. Pero, digo, conseguir estos libros no es fácil. Y si están en un estado que uno mismo les está dando uso y tiene miedo a que se
da
le acaben...
Pena, ¿no?
Deshaciendo entre las manos, sí.
Bueno, sí. Pues nada más. Yeray Estévez González, historiador, que nos ha acompañado este ratito en la radio. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tener que ir a verle a él y al resto de conferenciantes, historiadores, para, bueno, pues para aprender del lugar en el que vivimos, que no lo conocemos tanto como pensamos. Muchas
y es recomendable
gracias.
También... antes de terminar, que visitan la Casa Museo Unamuno, que se reabrió en marzo. Pues sí, pues y por primera vez hay un espacio dedicado a Rodrigo Soriano, en el que hay varios materiales que hemos cedido yo y Hannalore van der Tweet, no sé si lo pronuncio bien, que es la viuda de Elías Rodríguez, el historiador que empezó a investigar sobre Soriano, el primero que investigó sobre esto. Entonces hay varios materiales originales que hemos cedido nosotros y un panel allí que explica bastante bien toda esta historia de Rodrigo Soriano.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
A usted.
Seguimos aquí en la radio con esa cita semanal con la ecología. Ya atenta Sofía Menéndez con su espacio del Jable al Malpeque.